Contraloría, Enrique Rajevich, quien se considera a sí mismo idóneo para el cargo, ha sufrido cuestionamientos por el no pago de la beca presidente de la República con que estudió su posgrado. Esto en España, ¿no? El abogado asegura que nunca fue notificado de la demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en 2010 para lograr el pago de cerca de 31 millones de pesos. Adicionalmente, Rajevich no genera consenso en la Cámara Alta para hablar sobre esta designación o esta propuesta que ha hecho el Ejecutivo al Congreso. Estamos con el senador independiente Pedro Araya para analizar el nombre, los datos que se conocen y este, al parecer, nuevo error del gobierno. Senador, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días. Bien, aquí en Valparaíso, así que preparándonos para otro día de trabajo aquí en el Senado.
Senador, ¿fue un error del gobierno enviar este nombre?
Yo en lo personal creo que sí, así lo manifesté el día de ayer. Se le había pedido hasta el cansancio al gobierno dos cosas bastante sencillas, pero a la vez que parecen complejas. La primera es que dado el actual momento político que se está viviendo y los cuestionamientos que han habido al nombramiento de ciertas autoridades, así como también a la forma en cómo se ha desarrollado la actividad pública, que dada la importancia de la envergadura del cargo del contralor, se necesitaba una persona que no tuviera ningún tipo de cuestionamiento, es decir, una persona que pudiera pasar la prueba de la blancura. Porque justamente lo que teníamos que tener era un contralor que no fuera cuestionado bajo ningún punto de vista. Y lo segundo, que también se le pidió al gobierno, era que se pudiera socializar previamente el nombre del contralor, sabiendo que es una atribución exclusiva de la presidenta, porque justamente se necesita hoy día un contralor que le dé garantía a todos los sectores y que tenga un amplio respaldo en el Senado. Lo peor que podría pasar es que tuviéramos un contralor que fuera elegido con los 22 votos justos que exige la Constitución. Habíamos pedido que ojalá, en la medida de lo posible, fuera un contralor que tuviera la unanimidad del Senado o si no, una votación muy alta.
Senador, ¿y qué pasa entonces? ¿Por qué se propone un nombre que no genera consensos? Incluso en la nueva mayoría no están los votos para respaldar al Ejecutivo.
Es que justamente yo creo que uno de los temas que planteamos con mucha fuerza el día de ayer, especialmente el Comité Político y el Ministro del Interior, de por qué se cometen estos errores que son de pie forzado, sabiendo ellos cuál era la temperatura en el Senado respecto al nombramiento del contralor, avanzar con un nombre que ya tenía una serie de cuestionamientos y que por lo demás tampoco generaba este consenso. Entonces, en esa línea nosotros creemos que ha habido algo de tozudez del gobierno de insistir con un nombre que a lo menos ellos sabían de antemano que no cumplía con los requisitos generales que el Senado estaba pidiendo para darle su aprobación. Y eso hoy día lo que ha llevado es que efectivamente tengamos un problema donde el candidato propuesto por la presidenta no está teniendo los votos necesarios para su ratificación.
Senador, ¿a ustedes nunca se les consultó previamente si esta persona era la que generaba consensos?
Por lo menos yo en lo personal nunca se me preguntó por el nombre propuesto por el gobierno. Siempre nosotros, por lo demás, siempre hemos entendido que esto es una facultad que tiene la presidenta de la República. Pero
se deben generar consensos previos.
Exactamente, cuando se conversó con el gobierno, con distintos ministros, se le señaló que habían criterios que, además de los requisitos formales que tiene que cumplir, que establece la Constitución, habían otros requisitos que para el Senado eran importantes. Y reitero, uno, que no tuviera ningún tipo de cuestionamiento, y dos, que fuera una persona que generara un consenso amplio, porque no podíamos elegir un contralor con los 22 votos justos, sino que tenía que ser un contralor que te diera un respaldo del Senado importante. Ojalá fuera unánime, pero por lo menos lo que yo manifesté en su minuto, que fuera un contralor que tuviera entre 28 y 30 votos, para que hubiera una señal potente de que se estaba nombrando una persona que transversalmente le iba a dar garantía a todos los chilenos de que iba a ejercer con rectitud y sin ningún tipo de influencia el cargo de Contralor General de la República.
Estamos conversando hasta ahora, mañana será otro día en concierto, con el senador independiente por Antofagasta, Pedro Araya. Vamos al detalle de los cuestionamientos, senador. Comencemos con esta beca que él recibió a principios de la década pasada, el año 2000, para ir a estudiar a España, y que terminó en una demanda del Consejo de Defensa del Estado el año 2010. Para que se lograra un pago de cerca de 31 millones de pesos. Ha dicho el ministro del Interior, que ayer salió a defender a su candidato, que esta demanda, al no ser notificada, nunca existió, que fue archivada, que esto en el fondo quedó en el aire. ¿Cuál es su respuesta frente a lo que ha dicho el ministro del Interior? Porque ha generado algún tipo de debate, incluso jurídico, esto.
O sea, me causa mucha sorpresa, porque conociendo que el ministro del Interior es un abogado muy connotado, no puede decir que esa demanda nunca existió. Esa demanda fue una demanda que el Consejo interpuso, que llevó adelante. Lo que pasa es que esa demanda no tuvo ningún resultado en atención a que no pudo ser notificada. Pero es una demanda que fue interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado intentó recuperar esos dineros, y lo que ocurrió fue que nunca se pudieron cobrar, dado que la persona no pudo ser notificada. Entonces aquí no puede hablarse que esa acción judicial no existió, una acción judicial existente que fue ineficaz, dado que no pudo ser notificada solamente.
Claro, y en ese sentido, uno de los aspectos que también permiten en las últimas horas una suerte de defensa de Rajevich, señala que no necesariamente esta beca implicaba trabajar en el Estado, que él sí lo hizo, pero no en otros momentos. Hay una serie de datos que se están entregando por parte de su entorno para tratar de justificar el no pago de esta beca.
Es que mira, yo creo que justamente el día que él vaya a la Comisión de Constitución, a la audiencia que hace la Comisión, es un tema que él va a tener que explicar, porque desgraciadamente él no puede buscarse acá una salida alternativa, decir, mira, yo hice, no hice lo que me dice la ley, pero hice esto otro, porque el reglamento de las becas establece ciertos criterios, que si él no los cumplió, efectivamente incumplió un compromiso con el Estado, y eso no tiene doble lectura. Y justamente, por lo menos las declaraciones que hemos conocido el día de ayer, a mi juicio, en vez de aclarar la situación, la van complejizando. Porque lo que uno buscaría es que una persona que aspira a ser contralor, a lo menos reconozca, mire, efectivamente, en esto cometió un error, efectivamente, esa beca no fue pagada por estas razones. Pero no empezar a dar este tipo de explicaciones que sí lo hice, pero lo hice de otra forma, o a mí nunca se me notificó. Cosa que además, para quienes son abogados, conocemos que efectivamente el no notificar una demanda no significa que esa demanda no exista. No significa que se haya hecho uso de, entre comillas, un beneficio legal que es la prescripción.
Estamos con Pedro Araya, senador independiente, hablando sobre el candidato del gobierno para asumir como nuevo contralor, Enrique Rajevich, y los cuestionamientos que han surgido en torno a su figura. Estábamos abordando esta beca impaga por parte de Rajevich, pero también hay otro elemento, senador, que le quiero preguntar, y es sobre la independencia del candidato de La Moneda. Él ha sido durante varios años y en distintos gobiernos asesor de distintos ministerios, en este caso en el Ministerio de la Vivienda, y además puso plata a la campaña de la presidenta Michelle Bachelet. Desde esa perspectiva, ¿cómo queda la independencia que debiese tener el contralor?
Es que mira, siendo integrante de la coalición de gobierno, apoyando a la presidenta Bachelet y apoyando mucho lo que se está haciendo hoy día por el gobierno, aquí caemos en lo segundo que dijimos nosotros, que era el criterio que debía reunir el contralor, que tenía que ser una persona que tuviera una alta aprobación en el Senado, justamente para que le diera tranquilidad y certeza a todos los sectores políticos, porque en un momento donde hay un alto cuestionamiento de la actividad pública, la persona que es llamada a fiscalizar los actos de gobierno, como es el Contralor General de la República, tiene que ser una persona absolutamente independiente, que no tenga compromisos con ninguno de los sectores políticos, independiente que él pueda tener una forma de pensar. Entonces, obviamente, lo que ocurre con el candidato del gobierno, con el señor Rajevich, es que tiene un marcado sello hacia la actual administración. Entonces, eso, con justa razón y podrán tener una duda razonable los colegas de la oposición de que él puede tener cierto favoritismo al momento de ejercer el cargo. Entonces, en razón de eso, esa era la razón de por qué se le dijo al gobierno el segundo criterio, que fuera una persona que ojalá tuviera el más amplio consenso al interior del Senado, para que también le dé garantía a la oposición de que vamos a tener un contralor que es independiente y un contralor que va a saber resolver mirando el bien del país, mirando que las cosas se hagan bien.
Senador, a esta altura, considerando además el sondeo que uno mismo puede hacer respecto a los votos que están, los votos que no están en el Senado para lograr esta ratificación, ¿cuál es el mejor escenario? ¿Usted cree que es mejor a esta altura que el gobierno retire el nombre de Rajevich, que llegue hasta el final en la votación, que se reemplace? ¿Qué piensa?
O sea, yo lo que esperaría es que el gobierno recapacite en esta materia, dado que todavía no se ha puesto en discusión en la Comisión de Constitución el nombre del señor Rajevich, que el gobierno evalúe efectivamente, y que si no tiene los votos necesarios para la aprobación de él, lo más prudente es que haga retiro del oficio desde el Senado, de forma tal de que no tener un papelón donde el candidato propuesto por la presidenta termine siendo rechazado por el Senado.
Senador, usted evento vota en contra de este nombre.
Yo le he manifestado que es una persona que, en mi juicio, no cumple los requisitos para ser contralor general de la República, y como consecuencia de ello no estoy en disposición de apoyarlo.
Muy bien. Estamos con el senador independiente por Antofagasta, Pedro Araya, y queremos aprovechar de conversar otros temas con usted, senador. Por ejemplo, queremos preguntarle por el fiscal nacional Sabas Chaguán, que ha estado en el ojo del huracán, en medio de las críticas en el último tiempo. El rol que está actualmente cumpliendo, se ha reunido, por ejemplo, con el Servicio de Impuestos Internos, las querellas, ha sido muy, incluso ácido, irónico respecto a la situación de Fulvio Rossi. ¿Cómo evalúa usted la actitud que ha tenido, la acción que ha tenido Sabas Chaguán en el último tiempo respecto a estos casos que involucran a políticos, campañas y fondos de empresas?
Mire, yo en esto quiero ser bastante categórico y reiterar algo que vengo señalando un tiempo a esta parte. Nosotros no podemos juzgar la actuación del fiscal nacional Sabas Chaguán respecto de cómo actúa en el caso Penta, Cabal y Soquimich, sino que aquí lo que hay que mirar es la integralidad de lo que ha sido su gestión en 8 años. Nosotros hoy día tenemos el principal problema de los chilenos hoy día es la seguridad pública, y dentro de eso un eslabón fundamental es qué es lo que hace o deja de hacer el Ministerio Público, quién es el que tiene la persecución penal. Entonces, a mi juicio, la evaluación del fiscal hay que hacerlo mirando esta integralidad de lo que se ha hecho en 8 años, detectando cuáles han sido las falencias, los aciertos que ha tenido como fiscal.
¿Y cuál es su evaluación?
Yo creo que mi evaluación del fiscal ha tenido una gestión que ha tenido bastante luces y bastante sombras. Obviamente creo que su punto más crítico es el hecho de que nosotros tenemos hoy día una cantidad importante, cerca del 86% de delitos contra la propiedad, en donde no hay imputado conocido, que no llegan a ninguna parte, que van a un archivo provisional, lo que genera sensación de inseguridad absoluta, porque una persona cuando es víctima de un robo en su casa, o le roban un auto, o sufre un lanzazo en la calle, y nunca se aclara ese delito, queda una sensación permanente de impunidad de que el sistema no funciona. Entonces ahí obviamente hay una falencia que tiene el fiscal. Ha tenido acierto, como por ejemplo logró sacar adelante la implementación completa de la reforma procesal penal en el país. Y obviamente cuando uno tiene un sistema penal nuevo que ya está funcionando en todo Chile, explicárselo a todos los ciudadanos cómo funciona, ha sido un logro. Lo otro, logró sacar adelante el proyecto de modernización y fortalecimiento del Ministerio Público, que va a permitir que el nuevo fiscal que asuma tenga un Ministerio Público con más funcionarios, con mayores atribuciones para la persecución penal. Y efectivamente hay que reconocer también que ha podido llevar adelante estas causas que, si bien es cierto, no puede decir, incomodan al mundo político, le hacen bien al sistema judicial de decir que, mire, aquí se investiga a cualquier persona independiente de su posición económica, del cargo político que está utilizando. Ah, claro, ahora, obviamente en una investigación puntual, a uno no le gusta referirse a investigaciones puntuales, pero uno podrá tener sus diferencias de cómo se ha llevado adelante la investigación. Yo, lo personal, creo que ha llevado adelante una buena investigación. ¿Qué es lo que hemos criticado nosotros? Que no solamente en el caso Penta, Cabal y Soquimich, sino que por lo menos uno esperaría que la investigación penal se desarrolle en los cauces que corresponden, que son la Fiscalía, el Juzgado de Garantía, el Tribunal Oral, y que no se esté litigando o que no se filtre qué es lo que ocurre por la prensa, porque lo peor que puede pasar es que se termine juzgando a los chilenos por un artículo de prensa.
¿Y es responsable el fiscal nacional sobre esas filtraciones?
Yo creo que en este caso de Penta, Cabal y Soquimich, teniendo él la dirección de la investigación, obviamente hay un tema de responsabilidad del equipo que él está llevando adelante de que se produzcan estas filtraciones. Porque nosotros siempre lo hemos dicho, si el problema de las filtraciones con Penta, Cabal y Soquimich o con cualquier caso, a nuestro juicio se atenta con dos cosas. Primero, que se atenta contra el principio de la inocencia, el derecho a la inocencia que tiene toda persona, y lo segundo, contra el debido proceso. Porque obviamente resulta muy difícil para una persona que está sometida a los rigores del proceso penal estar defendiéndose de las imputaciones que se le hacen por los distintos medios de comunicación. Entonces, por eso, en lo personal, lo que uno esperaría es que cualquier investigación, sea del tipo de delito que sea, se lleve adelante dentro de los órganos que corresponden, que son la Fiscalía y los tribunales. Y obviamente la opinión pública podrá informarse, pero lo que no puede estar ocurriendo es que aquí una persona declara y en menos de 24 horas esté lo que esa persona declaró en los medios de comunicación.
Senador, estamos con el senador Pedro Araya. Ya se abrió el concurso para designar al nuevo fiscal nacional. Hay que recordar que ya Sabas Chaguán va de salida y que debe designarse dentro de los próximos meses a su reemplazante. ¿Qué condiciones debiese tener este fiscal? Han sonado fiscales regionales, pero también han sonado algunos con algún perfil incluso más político, incluso hasta Soledad Alvear ha salido de la lista de una posible candidatura. ¿Qué condiciones debiese tener el fiscal nacional? Porque incluso tengo entendido que ustedes son de la idea que se pudiese destituir fiscales por medio de un juicio político.
Mira, es que ahí hay dos temas. Sí. Lo primero es decir que en el nombramiento fiscal participan los tres poderes del Estado, porque lo primero que se hace es una quina por parte de la Corte Suprema, es decir, la Corte Suprema, dentro de todos los candidatos, va a proponerle a la Presidenta de la República cinco nombres.
Ellos abren el concurso, de hecho.
Exactamente. Y ese concurso ya fue abierto, según entiendo, el día domingo,
fin de semana.
Y de ahí hay 10 días para ponerse al cargo. Una vez que la Suprema hace la quina, la Presidenta elige un nombre, elegido ese nombre, el Senado tiene que ratificarlo por los dos tercios. Entonces aquí participan los tres poderes del Estado. Mira, en lo personal, ¿qué es lo que me gustaría a mí con el próximo fiscal nacional? Nosotros tenemos una reforma procesal penal que lleva, palabras más, palabras menos, 15 años aplicándose en todo el país. Hemos tenido dos fiscales, Guillermo Piedrabuena, que le tocó lo que puede ser la instalación de la reforma, el nacimiento de la reforma, y Sabas Chaguán, que le tocó implementarla en todo el país. A la vuelta de 15 años, yo creo que mayoritariamente los chilenos tenemos un juicio de cómo operaba el sistema, un juicio que puede ser bastante crítico, y respecto a eso, el tercer fiscal que venga, ¿qué es lo que esperaría nosotros que cumpla cierto perfil? Primero, que sea un fiscal altamente operativo. En segundo lugar, que sea un fiscal que esté en sintonía con las políticas de seguridad pública que esté impulsando el gobierno de turno. Porque donde hemos tenido problemas hoy día es que, al ser en el Ministerio Público un órgano constitucionalmente autónomo, el gobierno de turno, podemos citar, por ejemplo, que ocurre en el caso del gobierno del presidente Piñera, lo que pasa hoy día en el gobierno de la presidenta Bachelet, fija políticas criminales, es decir, qué tipo de delitos se persigue, con qué fuerza, pero no necesariamente están en sintonía con lo que quiere hacer el Ministerio Público. Entonces, eso obviamente genera una disociación. Y el ejemplo quizás más patente fue lo que pasó en el gobierno pasado con el caso Bomba. Entonces, ahí tiene que haber una sintonía fina respecto a qué se está haciendo en prevención y en persecución penal. Lo tercero, tiene que ser un fiscal que efectivamente pueda destrabar los nudos que hoy día tiene la reforma. Y uno de los nudos que cada vez que uno en la Comisión de Constitución aborda el tema de la reforma procesal, sale a colación la poca coordinación que existe entre lo que hace las policías y lo que hace el Ministerio Público. Nosotros acabamos de elaborar en el Senado, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, un informe donde se da cuenta que uno de los principales nodos críticos es que hoy día no hay una sintonía fina respecto, por ejemplo, de las instrucciones directas que da el Ministerio Público para la persecución de delitos versus lo que operativamente puede hacer Carabineros. Y Carabineros reclama que muchas veces pide instrucciones al fiscal y esas instrucciones no se le entregan. Entonces, tiene que ser un fiscal que sea capaz de resolver esos nudos. Y lo cuarto, y yo creo que un fiscal que tiene que demostrar que la reforma procesal penal es un buen sistema y que, a pesar de todas las críticas, es mejor de lo que teníamos hace 20 años atrás. Y que además yo creo que no tiene el mismo margen de maniobra que tuvo en su minuto Guillermo Piedrabuena o que tiene Vía Saba Chaguán, producto de que era un sistema nuevo. Este es un sistema que ya es conocido, donde la gente tiene visiones críticas.
Sí, senador, brevemente lo de la destitución de fiscales por medio de un juicio político. ¿Cuál es la propuesta ahí?
La propuesta es la siguiente, que si hoy día uno mira, nosotros hoy día lo que tenemos es un órgano constitucionalmente autónomo que en la práctica no tiene ningún tipo de control externo. Entonces, cuando aquí, por ejemplo, hay errores en la investigación, por ejemplo, se condena mal una persona, o bien una persona que es víctima de un delito no recibe la atención adecuada, no hay cómo sancionar eficazmente a los fiscales. ¿Qué es lo que hemos señalado nosotros? Que en cualquier democracia, todo organismo tiene que tener un contrapeso frente al poder que tenga, y en eso lo que hemos propuesto son dos cosas. La primera es que se pueda, por causales explícitas, destituir a los fiscales nacionales y los fiscales regionales cuando no están haciendo bien su trabajo, y la segunda, que se pueda crear un procedimiento eficaz para que cualquier ciudadano pueda reclamarle a un órgano externo respecto a la falta de servicio por parte del Ministerio Público. Hoy día lo que nosotros tenemos es que, por ejemplo, muchas personas que son imputadas injustamente, que después de un largo juicio son absueltas, no tienen cómo reclamar esa responsabilidad en una forma rápida por parte del Ministerio Público. O lo que es peor, una víctima que siente que no ha recibido atención por parte de la Fiscalía, tampoco tiene cómo reclamar. Entonces, eso, a mi juicio, le hace mal al sistema y tiene que existir un contrapeso respecto a todo el poder que tiene el Ministerio Público y a toda esta autonomía. O sea, nosotros estamos conscientes de la autonomía, debemos respetarla, pero la autonomía no significa que si acá hay falta de servicio no respondan respecto a eso.
Muy bien, pues le queremos agradecer al senador independiente Pedro Araya, senador por Antofagasta, por esta conversación con Mañana Será Otro Día en Concierto. Que esté bien, senadora. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Que esté bien, gracias.